We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS. We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Kachava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Kachava, you're getting 85-plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at kachava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño a la auditoría de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los tragos de esta emisión. Agradezco a quien siguen atrás de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Mucha información el día de hoy. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludar.
Oye, pues se acaba efectivamente el cierre gubernamental, pero Trump no ve la suya, ¿eh? Revelan unos correos electrónicos en el que dice que estuvo unas horas con una víctima de Epstein, lo cual pues quiere decir que su vida puede estar, vida política y, por supuesto, su solvencia, puede estar siendo en este caso puesta en cuestión. Hay, por supuesto, mucho que contar de esto. Estamos atentos también a lo que ocurre en Chile. Están a punto de ir a proceso electoral en aquella República Sudamericana. En España, tormenta. El fiscal general del Estado en el banquillo de los acusados. Y el órgano, la UCO, que hace la investigación, dice que él filtró correos y borró, por supuesto, su teléfono celular, con lo cual lo ponen en una situación ciertamente comprometedora, al mismo tiempo que al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sus antes aliados le dicen que es un cínico y que no cuenten con su voto, así es que mucha turbulencia. Además tienen en España una tormenta llamada Claudia, y bueno, pues está azotando las Canarias. Parte de los titulares en el ámbito internacional, aquí, Cintia, hemos tenido un día de perros en la capital, dirá, todos los días son de perros en la capital, donde no parece que haya alguien que piense pues que la gente trabaja, se desplaza y tiene cosas que hacer. Claro, si no les pagas a magistrados y jueces sus liquidaciones, Lisbeth, nos saturan las calles y, por supuesto, salen y se defienden como puedan. Buenas noches.
Muy buenas noches, Leo. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, la protesta de magistrados y jueces cesados a consecuencia de la reforma judicial colapsó la zona sur de la Ciudad de México. Se mantuvieron en bloqueo desde las 11:42 de la mañana, ambos sentidos de Insurgentes Sur a la altura de Loreto y también Avenida Revolución en dirección a Barranca del Muerto, bloqueados al menos hasta las 5:30 de la tarde, momento en el que fueron encapsulados por el equipo metropolitano de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, esta no fue la única movilización que, pues como tú dices, mantuvo un día de locos en la Ciudad de México. Tuvimos protesta de normalistas de la en la calzada en México-Tacuba y amenazaban con cerrar circuito interior, lo que también hubiera pues ahorcado la vialidad. Sin embargo, afortunadamente esto no sucedió. Y también tuvimos manifestantes del Servicio de Administración Tributaria en Viaducto. Además, cañeros bloquearon por segundo día consecutivo en Avenida Municipio Libre y Cuauhtémoc, esto pidiendo o exigiendo el costo, que les pagaran 300 pesos por tonelada de caña, y además un plan emergente por parte del gobierno federal para que pues los ayude ante las pérdidas en sus cosechas. Estas fueron las movilizaciones más importantes que mantuvieron en jaque el día de hoy a la capital, y hay que preparárselo porque el día de mañana, como nos anunciaron, integrantes de la CENTE comienzan sus movilizaciones mañana y pasado aquí en la capital, hecho por el que también estaremos muy pendientes, pero tomen precauciones. Se espera que comiencen una movilización del Zócalo a las 9 de la mañana para dirigirse al Congreso y, bueno, a la Cámara de Diputados para que tomen cuenta. Ahí se supone que van a instalar un plantón, pero pues con la gente nunca se sabe, así que hay que estar prevenidos ante eventuales marchas y bloqueos por parte de ellos. Así el reporte esta noche, Leo.
Dirigido por las imágenes con dron que nos fue dando a lo largo de las emisiones. Y bueno, pues seguramente mañana nos dará información. Así es esta sufrida Ciudad de México en los tiempos estelares. Sé que estamos de maravilla y que todo el mundo está feliz. Yo lo que no entiendo es que hace tanta gente bloqueando calles y protestando por una cosa u otra. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Escuchando Mitridate, Ready Ponto, una de las óperas más bonitas de Mozart. Rápidamente le comento que Fernández Noroña, qué tiempos, ¿no? Qué costumbres, diría el clásico, pide al presidente de la Jucopo, Adán Augusto, ni más ni menos, excluir al PAN de sus reuniones porque dice que los injurian, les dicen cosas horribles, como que son narcopolíticos. Imagínense, Noroña, que dijo de todo a toda la clase política de este país, está indignado porque le dicen eso. Y dicen, oiga, ¿y por qué lo comentan? ¿Por lo de la barredora? Bueno, pues por cualquier otra cosa, pues están muy, muy indignados con ese asunto. Y bueno, pues tenemos más información. Vamos ahora con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, yo tengo un pariente que cree que hace cosas y nunca van a tener consecuencias. Y tengo la impresión, leyendo tu texto este de la nueva judicatura y el T-MEC, que México creía que esto iba a ocurrir, ¿no? Es decir, tú puedes hacer toda clase de tropelías, cambiar reglas, reordenar el casino. Total, no se van a dar cuenta, como aquí mucha gente no se da cuenta. Tampoco en Estados Unidos se iban a percatar, José Ramón.
Fíjate que sí, me pareció este un tema interesante. Sé que se han producido varios comunicados, pero me detuve en dos. Uno es el de la Business Roundtable, que tiene concentrado a los CEOs, a los jefazos de las 200 empresas más importantes de los Estados Unidos. Y el otro, que me parece también interesantísimo, es de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y lo que están diciendo ambos es, primero, nos parece muy bien que estemos en T-MEC. Eso nadie lo duda, ojalá que siga, porque nos está yendo bien a todos en T-MEC, etcétera. Sin embargo, las dos organizaciones y otras que se han ido sumando, lo que le dicen es, primero, no confiamos en el Estado de Derecho en México, más allá de que la presidenta Sheinbaum siempre tome a sorna este concepto. Segundo, nos parece muy delicada la situación del Poder Judicial. Y la Business Roundtable hace una muy interesante presión. Dice, si ustedes quieren seguir con su reforma judicial, uno, y dos, quieren también mantenerse en el T-MEC como decisiones soberanas del Estado mexicano, nadie está hablando aquí de intervencionismos, bueno, pues le pedimos al negociador comercial en jefe de los Estados Unidos que ahora que revisemos al T-MEC, pues generen mecanismos de resolución de disputas sobre las inversiones de los Estados Unidos en México que no pasen por los tribunales mexicanos. Es decir, saquemos todos los problemas que tienen que ver con las inversiones estadounidenses en México para que se resuelvan mediante mecanismos de arbitraje de inversión en los Estados Unidos. Como dices tú, nadie nos está diciendo, nadie nos está imponiendo, nadie nos está generando una condición intervencionista. Simple y sencillamente no quieren que su dinero sea juzgado, déjame decirlo así en esta metáfora, por los tribunales mexicanos, por las razones que acabo de decir. Esto me pareció durísimo. Y otra cosa muy interesante, no es que estas organizaciones les estén diciendo al representante comercial, haz esto o haz el otro. El representante comercial les pidió sus opiniones sobre el T-MEC y rindieron las cartas en octubre para una negociación que, como tú sabes perfectamente, querido Leonardo, empezará en julio. Es decir, yo creo que están preparando un arsenal de información, de reclamaciones, de puntualizaciones, lo cual pues me dice que va a ser una negociación durísima, bien preparada, bien argumentada. Yo esperaría que México esté tomando las mismas providencias y esté preparando pues sus defensas y sus respuestas y sus señalamientos. De otra forma, pues creo que más allá de los llamados soberanistas, nos va a ir muy mal en la renegociación del tratado.
Comercio con ustedes mismos, ¿no? Uno no iría a un lugar donde, yo no sé si te gusta el dominó, el parcasé o el turista, donde un día te cambian todas las reglas. Dicen, no, aquí siempre gano yo, pero si le parece bien, juegue conmigo.
Sí, y poniendo el término del turista, ¿te acuerdas cuando juegas de Chile? Cada vez que pase por México, a todos les da 50 pesos y a mí me da... ya a este le dan 10 pesos. Oiga, pero aquí la regla del turista es que cada vez que pasas por México, el banco te da 50 pesos, si no me acuerdo mal cuando jugábamos.
200, 200, ministro.
Es que yo soy un poquito mayor que usted, estaba de valor, Donald.
Y cuando ibas al buzón, el gobierno siempre gana. Y yo, no, ya me cansé de jugar a eso.
Exacto. Entonces aquí el problema es que eso es lo que está aconteciendo. Fuimos cambiando las reglas, como dices tú, pensamos que no había. Y aquí nada más yo me concentré en la parte judicial, pero si ves la parte de propiedad intelectual, energía, los mecanismos laborales, todas las barreras comerciales no arancelarias, yo creo que son un listado de temas muy, muy, muy delicados. Y yo insisto, nadie está, porque ya sé cuál es la respuesta estándar para este tipo de señalamientos. Ah, entonces usted quiere que Trump controle a México, entonces usted quiere el intervencionismo. Nadie está hablando de eso. La única situación es, si México quiere mantenerse en el tratado, pues tiene que entender que los tratados se negocian y se renegocian, y que ambas partes pues se pueden hacer reclamos, se pueden hacer señalamientos. Y esto sí también me parece, porque cada vez que alguien dice algo sobre un tratado, ah, entonces usted quiere esta cosa intervencionista, nadie, insisto, esto es muy importante.
No, han invocado la soberanía hasta con lo de la prisión preventiva oficiosa. Exacto. Que tú dices que sí. Tendrá que ver una cosa con la soberanía. Preguntarte, yo no sé si tus tías o a tu abuela te decía, ves la tempestad y no te hincas, ¿no? Aquella sí. Expresión de los sí. Mayores. Pues se nos está cayendo la inversión 9% y traes estas amenazas de los Estados Unidos que ya paren con su maquinaria de reformas constitucionales. Digo yo que no ha habido una que le genere prestigio o puntos del PIB al país en los últimos tiempos, José Ramón.
Claro, y la otra es que estás viendo esta situación, estás viendo lo que pasó en las elecciones estas recientes, estás viendo los temas. Saben, en principio, cómo suele reaccionar el presidente Trump cuando se siente acorralado. Es decir, son una cantidad de indicadores increíbles que están ahí y bajo la expresión que tú dices de la tormenta, y es como decir, bueno, ¿qué nos falta para acabar de enojarlos? Seguir mandándole esta condición del petróleo a ciertos países, apoyar a otros, permitir que se rompan relaciones con los países que habíamos sido aliados históricos, ahora presentar lo de la revocación del mandato, dejar de pagar a los clientes de petróleos mexicanos y CFE. Es decir, como si uno dijera, ¿qué nos falta para acabar de complicar la situación? Obviamente la respuesta otra vez estándar es, México es soberano y México puede hacer lo que quiera. Claro, lo puede hacer, nada más que también el otro país es soberano y puede responder con igual o peor virulencia.
Y el ser soberano implica que puedas tomar mejores o peores decisiones. Esta de vamos a ahorrar dinero y vamos a poner la revocación de mandato junto con las legislativas, dice uno, bueno, pues mejor ahorrémonos más dinero y no la hagamos, ¿no? Y de paso no hagamos la de los jueces y ahorraríamos más dinero. Pero te pregunto técnicamente, la revocación de mandato tal como está, el gobierno quiere romper el consenso constitucional de hace 6 años, ¿es un derecho de los ciudadanos o es un privilegio de la presidenta?
Yo creo que en este momento es un privilegio de la presidenta. ¿Por qué? porque las es como decir, voy a salir a una rifa donde va a haber dos números, uno lo tiene Leonardo Curcio, al que le tengo gran cariño, el otro lo tengo yo, y todos pues jueguen y todos aporten, ¿no? Me parece que es más o menos así la condición. Es tan fuerte la movilización en tierra de Morena, son tantas las pensiones que se reparten, bien o mal, etcétera, pues que me parece que es salir a un juego ganador, simplemente, no de revocación de mandato, sino, como le gustaba mucho hacer también al presidente López Obrador, en una condición plebiscitaria. Es decir, ¿verdad que sigo siendo el número uno? ¿Verdad que sí me siguen queriendo? ¿Verdad que sigue siendo su líder? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues entonces ya entendimos todos. Y al mismo tiempo, arrastrar y arrasar en la votación, porque si uno se fija, la elección judicial del tamaño que va a ser es la mitad de lo que la tuvimos con todas las magnitudes. Dos, las gubernaturas, el Congreso de la Unión, la...
Delegados aquí en la capital, no es una cosota. Pues doctor, te mando un gran abrazo, nos va a sonar la campana.
Gran abrazo, querido Leonardo, para ti y toda la audiencia.
José Ramón Cosío, para Fortuna Nuestra, conversando con usted. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Mañana arranca el Buen Fin 2025. Ya anunció Marcelo Ebrard. Espero que tengan un éxito enorme. Decía, ojalá haya muchas ventas, se active el consumo, que este país lo...
We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
¿Quiere? Hoy veo una caricatura del Fisgón, a quien le mando un gran saludo. Dice, por ahora solo, a ver si la podemos ver. Dice, vamos a saquear tiendas. Pero si esto prende al rato, vamos a volver a saquear todo el país. Y bueno, pues se pone ahí a los del PRI y el PAN. Yo digo, por supuesto, el humor político se aprecia. Cuando se hace el poder, quizá no tenga el mismo impacto, pero sí sería muy bueno que la Fiscal General de Justicia de esta capital nos informe sobre lo que nos dijo que nos iba a informar. ¿Quiénes son los del bloque negro que el 2 de octubre hicieron tantos estropicios? ¿Quiénes son los que también, efectivamente, pues, se acuerda que se echaron el MUAC, atacaron la librería Julio Torri? Nos debe todas esas explicaciones. La Fiscalía, claro, uno puede decir que es el PAN, es el PRI, se puede decir cualquier cosa, pero alguien en esta ciudad debe decir con claridad los responsables de esos grupos violentos son ellos. Le digo porque pues, ahí vienen los de la CENTE, ¿no? Y bueno, están calentando el ambiente antes de la marcha de los jóvenes. No quiero pensar que haya ahí una concatenación indebida, pero lo dejo ahí. Y lo dejo ahí y con enorme gusto le comento que, se lo había dicho ya hace un par de días, se perfilaba a José Medina Mora como candidato de unidad para la presidencia del CC y no puedo esconder la enorme alegría que me da porque Medina Mora fue durante muchos años, todos los lunes, estaba aquí comentándonos puntos específicos de la agenda. Para mí era una conversación luminosa y extraordinariamente agradable. Aprendía mucho. Ahora, pues, se perfila efectivamente como el presidente de la cúpula empresarial. Le doy la más cordial bienvenida, candidato de unidad, presidente in pectore. Buenas noches.
Muy buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte.
El gusto es todo mío. Y bueno, pues te pido que le cuentes al auditorio cómo vives este proceso, el hecho de que finalmente todas las organizaciones hayan encontrado en ti el relevo de Francisco Cervantes. Y bueno, pues cómo lo vives y cuáles son tus prioridades, cómo estás viendo el país y los desafíos que tendrás desde la presidencia que asumes, entiendo, a mediados de diciembre.
Es correcto. Sí, por un lado, muy contento por haber logrado la candidatura de unidad. Esto quiere decir que los 14 organismos que forman el Consejo Coordinador Empresarial pues han apoyado mi candidatura. Esto, por un lado, refleja esta unidad del sector empresarial y, por otro lado, fortalece el inicio de mi presidencia. Y, desde luego, prioridades, te diría, Leonardo, tres, tenemos que reactivar la inversión. Es importante que el país vuelva a tener crecimiento económico. Desde luego, crecimiento económico con desarrollo inclusivo para que de la mano del desarrollo económico exista este desarrollo social para que nadie se quede fuera. Una segunda prioridad tiene que ver con esta revisión, renegociación del T-MEC, en donde empezamos el próximo año y hay la oportunidad para que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues vuelva a formar con el nombre que sea esta relación institucional entre el gobierno y el sector empresarial para apoyar este proceso de revisión, renegociación y lograr dos objetivos. Primero, mantener el tratado, que ha sido fundamental en el desarrollo del país, pero también el lograr mejores condiciones para el desarrollo de nuestro país. Y la tercera prioridad es convertir al CCE en la casa de todas las empresas, que incluya los micro y pequeños negocios y que los acompañemos dándoles, llevándoles financiamiento, capacitación y sobre todo integración a las cadenas de proveeduría de las medianas y grandes empresas. Con esos retos, con esos desafíos, arrancamos la presidencia y efectivamente a partir de mediados de diciembre.
Ya. Oye, a lo largo de la historia, además Coparmex, que tú presidiste, hablabas de economía con rostro humano, ustedes apoyaron el incremento del mínimo, hicieron también desde del sector empresarial este apoyo para que las pensiones fueran subiendo, es decir, han tenido un compromiso acreditado a lo largo de la historia con una economía con rostro humano. Pero a mí me preocupa mucho que tengamos una caída de 9 puntos de la inversión y traigamos un sistema institucional que en vez de generar esta sensación de que el país está a punto de dar el gran salto, estamos viendo más bien de tapar hoyos, Pepe.
Sí, lo señalas muy bien, Leonardo. Tenemos que lograr que se dé de nuevo el crecimiento de la economía y esto es a partir de la inversión. Y hemos detectado estas tres variables que detienen algunos proyectos de inversión, que tienen que ver con la certidumbre jurídica, con la inseguridad y con la disponibilidad de energía. Entonces, trabajaremos en disminuir estas variables para que estas permitan que llegue la inversión, tanto extranjera como nacional. Creemos que hay la oportunidad, Leonardo, si los jueces y magistrados dictan sus sentencias con respecto a la ley, esto va a generar certidumbre y con ello la confianza para la inversión. De la misma manera, los ministros de la Corte, si toman sus decisiones con respecto a la Constitución, generará certidumbre, confianza y
inversión. Mañana tienen un caso muy sonado, presidente.
Sí, desde luego que finalmente la decisión que se tome, si es con respecto a lo que dice la ley, pues esto genera certidumbre y ya sabemos las empresas que van a invertir, pues a qué se tienen que atener. Entonces estaremos atentos a ver cuál es esa resolución, pero no nada más esa, Leonardo. Me parece que es tiempo desde la ciudadanía observar cómo se toman estas decisiones en el nuevo Poder Judicial.
Yeah. Oye, y está todo el tema efectivamente del T-MEC, acompañar, se llame cuarto de al lado o como sea. Ayer platicábamos con Marcelo Ebrard, nos decía que los incorporará no solo a los empresarios, sino a más sectores. Pero bueno, es fundamental que todos nos acompañemos en este asunto de la... Ahora terminar, ¿no? De revisar las barreras no arancelarias y el año próximo la renegociación del T-MEC, presidente.
Sí, es el momento de cerrar filas los mexicanos, gobierno, iniciativa privada, desde luego distintos sectores de la ciudadanía, para poder lograr mejores condiciones para nuestro país. Hay pues este gran reto que tenemos y que asumimos de manera conjunta y, como mencionas, la gran oportunidad para el secretario Marcelo Ebrard de formalizar esta relación con el sector empresarial y de esta manera podamos, a través del diálogo y la colaboración, apoyar en este proceso de negociación.
Además, ustedes tienen muchos vínculos en Estados Unidos, se entiende, ¿no? Sector privado, lo que no siempre ocurre entre gobiernos. Finalmente, preguntarte, ¿el Plan México sigue apostando a encadenar más pequeñas y medianas empresas? Decías tú, el CCE debe representarlas todas. Tenemos efectivamente pues, muchas empresas que en México tienen dos problemas, el desarrollo de sus marcas y en algunos casos que el Estado les pague, ¿no? Tenemos un gobierno que regaña mucho a los que deben, pero pues tenemos adeudos importantísimos de Petróleos Mexicanos y leía recientemente también de CFE. En fin, tratar de incorporar más a empresas pequeñas y medianas a la prosperidad, entiendo que será una de tus prioridades.
Sí, desde luego el Plan México es esa visión de futuro que nos parece correcta y lo que tenemos que trabajar es en aterrizar para que efectivamente se dé la inversión y desde luego ir resolviendo estas dificultades, la que señalas, por ejemplo, de la,
adeudos, la falta, ¿no?, de Pemex.
Sí, Pemex, esta cartera en donde pues muchas empresas han quebrado precisamente por esa falta de pago. Sabemos que es un desafío, un reto enorme, pero tiene que ir resolviéndose y cumplir con las obligaciones, es decir, Pemex, FE y todo el gobierno en general, pagar a sus proveedores, porque si no, pues cada vez tendrán menos empresas que van a querer proveerle al Estado. En fin, varios retos, Leonardo, pero estamos listos para entrar en ese diálogo y colaboración con el gobierno para poder resolver los retos y desafíos que tenemos como país.
Pues enhorabuena y te deseo un enorme éxito al frente del CC. Estaremos en contacto.
Sí, muchas gracias, Leonardo. Muy buenas noches. Un saludo especial para ti. Gracias. Desde luego a toda tu audiencia.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene José Medina Mora, el candidato de Unidad al CC. Asumirá próximamente la presidencia. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Minutos, bueno, a cualquiera le puede pasar, pero pues normalmente a los gobernadores les pasan tarjetas de una manera concluyente, ¿no? El gobernador de Nuevo León se equivocó, ¿te acuerdas aquel que había prometido la inversión de Tesla, que incluso le puso al hijo, ¿cómo se llama? Samuelón, ¿no? No sé, Elon Samuelón, se compró su camioneta, esa horrenda que usan, pero bueno, la inversión nunca llegó, y ahora había dicho que Nvidia, ¿no?, iba a invertir algo así como 1,000 millones, interesante esto, pero creo que se equivocó, ¿no?, y ya corrigió.
Así es, doctor. Bueno, él participó en el evento México Inteligencia Artificial Más. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, había anunciado que la empresa estadounidense Nvidia invertiría 1,000 millones de dólares para construir un centro de datos ecológico de inteligencia artificial. No obstante, en un comunicado enviado a la agencia Reuters, la empresa puntualizó que Nvidia no tiene planes de inversión financiera en Nuevo León. El apoyo de la empresa a la transformación digital y el progreso tecnológico en Latinoamérica se basa exclusivamente en iniciativas de cooperación, investigación y desarrollo de talento. Luego ya se les ocurrió rectificar que no era Nvidia, que era la compañía Shipper Holdings. Y además el anuncio pues sigue publicado en redes sociales, doctor.
Ah, sigue publicado. A ver, César Rojas, buenas noches.
Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente, pues ya la empresa tecnológica estadounidense Nvidia desmintió a través de un comunicado, inclusive hoy por la tarde, de que no tiene planes de invertir 1,000 millones de dólares aquí en el estado de Nuevo León. Esto ahora después de que el mismo gobernador Samuel García anunciara públicamente, inclusive a través de redes sociales, el supuesto acuerdo para construir un centro de datos enfocado sobre todo en la inteligencia artificial. Nvidia, a través de este comunicado, aclaraba hoy por la tarde que no existe ningún compromiso financiero con el gobierno del estado. Esto a pesar de que se produjo horas después de que Samuel García publicara un video en sus redes sociales acompañado de presuntos representantes de esta empresa Nvidia, asegurando que la compañía había decidido instalar en el estado este centro de datos sustentable con una inversión inclusive de 1,000 millones de dólares. Pero bueno, después de que se da también a conocer esto a través de redes sociales del mismo gobernador, a través de un comunicado del gobierno del estado cerca de las 2-3 de la tarde, pues declaró que la inversión para el desarrollo de este centro de datos de hidrógeno verde provendría de la firma mexicana Cipre Holding, la cual van a utilizar tecnología de Nvidia como socio tecnológico en este proyecto, pero sin la participación directa de la multinacional estadounidense en el financiamiento.
Oye, la política no es ciencia exacta, creo que se equivocan hasta con el número de líneas del metro que están construyendo, pero no importa, no son los otros datos.
Exactamente, por ahí hubo una confusión sobre todo en el área de comunicación social, a lo menos también de informar sobre todo la situación. Inclusive se mandó un comunicado al principio mencionando a la empresa, se elimina este comunicado y ya se manda que solamente es un...
Sí, sí, pero una inversión de... te equivoques, una miscelánea, pero una inversión de 1,000 millones no pasa todos los días ahí. En fin, pequeño error ahí, ya lo solventaron. Hay que recordar que está la feria esta de Hannover, creo que es muy interesante esa, la de la industria 4.0. Estuvieron, por cierto, el embajador de la Unión Europea, el alemán, y Francisco Cervantes en la inauguración. Gracias, César. Y voy ahora con Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, buenas noches.
Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte.
¿Qué tema pones sobre la mesa?
Pues vengo regresando del puerto de Manzanillo, que hay que recordarle al público que es el puerto más grande en términos de contenedores, Bernardo, es un puerto que maneja cerca de 4 millones de contenedores al año, y sobre todo quizás el puerto más importante en nuestro vínculo con Asia, ¿verdad?, con China. Entonces, la parte de anécdota, pues no me había yo subido, sí había visitado el puerto antes, pero no había subido estas grúas tan impresionantes, que son altísimas, las que mueven los contenedores, y mi reconocimiento a los operadores, porque yo pensaba que era algo más automatizado, pero es bastante manualito, y ves a unas personas que están manejando estos contenedores, más o menos 40 por hora, y muy impresionante. Por otro lado, pues aduanas. Yo también quería ir a ver cómo está el tema de las aduanas, pues yo creo que no están bien. Las aduanas no están bien. Yo creo que no manejan adecuadamente el tema de la eficiencia. Recordar que todas estas infraestructuras, lo que importa no es si se vuelven o no fuentes de recaudación, sino que deben de ser sobre todo entidades logísticas que nos ayuden a tener un comercio rápido, ágil y al menor costo posible. México es un país logístico y yo creo que las aduanas pues no pareciera ser que están bien manejadas, no pareciera ser que entienden bien este concepto de la eficiencia. Y la otra, es un puerto que ya quedó corto, Leonardo, ya no va a durar mucho, y hay un proyecto desde hace tiempo de ampliarse, casi triplicar el puerto a la laguna de Cuyutlán, pero una vez más, no hay dinero. Y una vez más, el gobierno tiene que estar metido en todo, y como tiene que haber ciertas inversiones públicas aparentemente y no las tienen, pues ahí sigue durmiendo el sueño de los justos, afectando otra vez la infraestructura, afectando al desarrollo de un estado como Colima.
Sí, efectivamente, ahí está. Pues sí, ahí está el tema, y creo que pones un punto muy importante sobre la mesa. El hecho de que el enfoque sea cómo recaudamos más en las aduanas los hace perder de vista que lo que deberían tener son aduanas hipereficientes, puertos hipereficientes como Rotterdam, como Singapur. Estos son famosos en todo el mundo, pero el enfoque está en de dónde saco dinero. Y cuando estás concentrado en eso, pierdes capacidad de priorizar o de atender otros asuntos, Enrique.
Sí, porque el dinero finalmente, si no lo cobraras ahí, lo estarías cobrando en impuesto a la renta, en una economía que creciera más, que generaría más impuestos, también tienes impuesto a la nómina, bueno, debatible, pero ahí estarías cobrando. Entonces yo veo también, pues este, que es uno de los puertos más importantes, no está dentro de los 66 más importantes del mundo, no está. Y entonces, bueno, es un punto que siempre he resaltado, sin infraestructura la economía mexicana no va a crecer, lo quise ir a ver también. Por un lado, mi reconocimiento, repito, a las personas que trabajan ahí, mi reconocimiento en lo que han avanzado, pero nada que ver con lo que podríamos tener en el México el día de hoy.
Claro, y que es parte de la idea esta de proyectarnos. Oye, te retengo 30 segundos, tú fuiste secretario de Turismo, te tocó que México se ubicara entre los principales destinos del mundo. Me llamó mucho la atención dos datos. Uno, tenemos más turistas que en años anteriores, pero gastan menos. Ahí traemos una enorme paradoja. Y la otra es, tú también como secretario de Estado, trajiste, entre otras cosas, el Cirque du Soleil, proyectando efectivamente la imagen de México. Yo tengo la impresión de que con el Mundial de Fútbol, se abre una muy buena oportunidad para México, la presidenta debería ir en diciembre al sorteo de la FIFA para decir, el Mundial no solo es de Trump, es una construcción tripartita. ¿Tú qué opinas, Enrique?
Que claro que sí, que vamos tarde y mal. O sea, apenas vi que esta semana, creo que ayer o antier, apenas hacen un evento ahí en los Pinos donde vi más maquetes bailar y el folclórico que el tema propiamente del fútbol. Noviembre, cuando deberíamos de llevar más de un año festejando el Mundial, y tienes toda la razón, es un evento de importancia tal que hay que hacerle ruido, y si tuviera la presidenta ya mejor, hay que traer los focos, y el Mundial te pone focos, pues hay que usarlos. Yo siento que se le está sacando muy poco provecho hasta la fecha. Ya para noviembre pudimos haber hecho muchas más cosas. Ahora, en parte, ¿por qué no las hacen? Porque no tienen el Consejo de Promoción Turística de México, que nosotros sí tuvimos, y por eso teníamos herramientas para hacer más cosas. Pero pues ellos atentan contra la gravedad y creen que pueden hacer más cosas con menos instituciones, Leonardo.
Pues sí, todo se va parando. Esto de que entre menos dinero y tengamos más turistas es un mal negocio, ¿no?
Sí, a ver, no se trata de que venga mucha gente, sino que venga mucho dinero. Incluso si me dijeras, lo ideal sería que vinieran menos, pero con más dinero. Y ahí sí, este año no lo resaltan, pero este año, en lo que va de este año, tenemos menos visitantes a Cancún por avión, menos visitantes a Puerto Vallarta por avión. Entonces sí podemos tener quizás más turistas, pero no en los destinos que son los más importantes y los que llegan por avión, que son los que gastan más. Esos son los que nos deberían de importar y no veo que esas cifras estén creciendo, sino incluso en este año están decreciendo algo.
Muy bien, pues te mando un abrazo, gracias por tu comentario.
Gracias, Leonardo, buenas noches.
Dios, oiga, y le paso al costo algo que tiene que ver con la vida así cotidiana de todos, las líneas de pobreza. Hoy salieron y bueno, pues los ingresos en lo rural serían de 3,411 pesos y en lo urbano casi 4,800 pesos. Pero bueno, ¿qué le digo que no sepa? Veo cómo han subido los distintos productos y bueno, pues por ejemplo, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, la mayor parte de los mexicanos, particularmente en las grandes ciudades, tenemos que comer donde podemos. Y bueno, pues esos han subido 7.5%, lo cual es pues más del doble de la inflación en promedio. El café que te tomas, el desayuno, todo. El bistec de res, pues ya mejor jubílelo, 19.4 arriba. Y la leche pasteurizada de vaca, esa ha subido 8.6. Entonces te dirá, vamos de maravilla, nada más no coma carne, intenta de comer en su casa y no tome leche, pues están muy caras y no se le sale del promedio de la inflación. Y ya, pues casi 5,000 pesos para lo urbano, requerirías dos, efectivamente, ingresos así para estar por debajo de la línea de la pobreza. Cada día cuesta más y ojo con este tema, va a ser erosionando a los programas sociales, la inflación se los va comiendo, la gente dice, pues muy bien, el gobierno me da dinero y hay lealtad, ¿no? Recuerda que el principio general es la gente vota y apoya a quien le da dinero, eso es así, es en la historia de la humanidad y nunca es diferente, olvidarán todo lo demás, y usted dirá lo que quiera, pero este me da dinero. Y eso cuenta muchísimo. El tema es cuando ese dinero se va erosionando y te dicen, pues ese dinero ya no me alcanza ni para pagar el desayuno. También ha subido un montón el tema de los servicios escolares. Pero bueno, en este caso concreto es asombroso cómo sube la carne, cómo sube la leche y cómo sube pues todo lo que tenemos que consumir en las calles. Bueno, pues en otros temas voy con Israel Aldave. Hoy la presidenta tuvo reunión con la CIRT. Adelante.
Sí, así es, Leonardo, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Y justamente en esta reunión, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, convocó a los industriales de la radio y la televisión a que en el marco de la discusión de la reforma electoral se reúnan con la comisión presidencial encargada de este cambio legal para que den su punto de vista sobre los temas que les interesan. Les dijo que van a ser escuchados.
He puesto a discusión abierta de toda la sociedad a través de una comisión lo que pudiera llegar a constituirse en una reforma electoral. Les invito a que tengan una reunión con esta comisión para que hablemos de los tiempos que tanto les importan a ustedes, los tiempos de los partidos políticos en la época de elecciones, los tiempos de los... La repetición de mensajes de 20 segundos por muchas ocasiones, lo que esto significa para los propios medios, para la audiencia, para los electores y también para quien busca ser reconocido en la sociedad a través de un modelo democrático electoral. Estamos totalmente abiertos a escucharlos, escucharles siempre y siempre con la idea de construir juntos la libertad, la democracia, el derecho a la información, que es lo que siempre busca nuestro pueblo. Responsabilidad de los medios y responsabilidad de los gobiernos.
Leonardo, en esta primera reunión, desde que asumió la titular de la titularidad del Ejecutivo, la presidenta Sheinbaum Pardo agradeció el apoyo de los integrantes de la CIEP por el apoyo que se le ha dado justamente ante los embates del presidente norteamericano Donald Trump y recientemente para superar la emergencia en la región de la Huasteca afectada por las fuertes lluvias. Leonardo, al reporte.
Gracias, Israel.
Muy buenas noches.
Buenas. Y bueno, quiero decirle que la JUFET condena la agresión a juzgadores que protestan legítimamente, están pidiendo su liquidación. Dice, nos rompieron la carrera. nos echaron a la calle y no nos liquidan. Dice uno, pues qué bonito. No entiendo por qué la gente se enoja si las reformas son maravillosas. Lo que pasa es que, pues sí, frustran proyectos de vida, proyectos de carrera, y además les dicen, pues no hay dinerito para usted. La Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad informaron una acción de lavado de dinero contra 13 casinos. Se dio vista a la Procuraduría Federal de la Consumidor por posibles daños de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario. Eso dice el gobierno. Cintia.
Pues doctor, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que algunos miembros de las agencias de inteligencia estarán excediendo sus funciones para atacar al Poder Ejecutivo luego de que su gobierno fuera acusado de cancelar la colaboración de seguridad con Estados Unidos sin consultar a los mandos militares y policiales.
Y sí lo hizo, y bueno, pues están todo el mundo temblando ahí con el portaaviones Ford en aquella parte del mundo. Nos vamos, gracias. Cintia, cuídate.
Muy buenas noches, doctor.
Y usted sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.